RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, a nuestra 19ª emisión de su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación. La coordinación nacional de Edilberto Lazo y la conducción de quienes les hablan, Vivian Rey y Giovanni Salazar, damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y a Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM, quienes también nos escuchan en México y desde allí en toda Latinoamérica y el Caribe.
Vivian, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía la doctora Viviana Vargas, secretaria académica de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia, quien en esta oportunidad nos hablará sobre la emancipación de la educación.
Licenciada Viviana Vargas, bienvenida a los micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias por la invitación al profesor Giovanni, a Vivian y a todo el equipo de Cibersofía, este proyecto tan interesante para la Universidad Nacional Abierta de Distancia y en general para la comunidad filosófica en Colombia y el mundo.
Bien, doctora Vargas, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, la invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía.
Editorial.
Lo que Jacques Rancière defiende básicamente es la emancipación intelectual de los trabajadores en base a su capacidad política. En su libro, El maestro ignorante se inspira en un curioso profesor del siglo XVIII llamado Joseph Jacotot, que después de una experiencia inesperada llega a la conclusión que cualquier ser humano tiene la capacidad suficiente para entender y aprender una explicación clara.
El maestro tiene la función de dominar con su voluntad la inteligencia del alumno, y esto no es otra cosa que animarlo a desarrollar su propia inteligencia para aplicarla a la que quiere conocer. No es entonces el dominio de una inteligencia sobre otra, ya que esto sería manipular, como sucede en el diálogo socrático, donde el maestro siempre lleva al interlocutor al lugar que le interesa.
Lo que reivindica Rancière es la igualdad de las inteligencias, que lo único que necesitan es voluntad y atención, y no como resultado de unas prácticas pedagógicas, sino como punto de partida. La emancipación de la inteligencia es la única que puede garantizar que la población trabajadora, ilustrada o no, sea capaz de emanciparse políticamente. Doctora Vivian Vargas, después de escuchar nuestro editorial, coméntenos quién es Jacques Rancière y cuál es su importancia.
Gracias, Giovanni. Rancière es un filósofo es un filósofo francés que nació en la Argelia francesa en el año de 1940. De hecho, aún está vivo, estuvo en Colombia hace pocos meses en una intervención en la Universidad Nacional. Él es realmente uno de los intelectuales de mayor influencia en el pensamiento occidental de nuestros días, pues sus reflexiones no solamente se basan en la relación educación y filosofía, que es lo que hoy nos recoge en este lugar, sino que también discurren entre la política, la estética, la historia, el cine, la literatura, logrando así establecer líneas de encuentro y desencuentro entre estas disciplinas. Yo tuve una experiencia muy interesante al encontrarme con este pensador, pues lo hago a través de una referencia aislada en un poema de un escritor alemán. Entonces encuentro allí esta reflexión, tengo la posibilidad de ir y buscarlo, revisar su texto, El Maestro Ignorante, y desde ahí me enamoré de sus lecturas y me enamoré de su pensamiento, y por eso quiero compartir con ustedes algo de él.
Licenciada Vargas, ilústrenos un poco. Rancière nos habla de una emancipación de la educación. ¿De qué se trata?
La emancipación en Rancière es diferente a la emancipación como ese verbo con la carga histórica y simbólica que nosotros usualmente conocemos. La propuesta emancipadora de Rancière no puede leerse como una liberación de una subordinación o dependencia, como podemos entender el concepto de emancipación desde una mirada política y desde una mirada realmente marxista, como usualmente se entiende. La propuesta de emancipación intelectual de Rancière exige una lectura transversal de su obra, no solamente del Maestro Ignorante, pues más allá de ese modelo de educación que él toma de Jacotot, que es un maestro francés que es expulsado de la Universidad de Bolonia, y lo expulsan porque él afirma que realmente todas las inteligencias son iguales y que cualquiera puede enseñar hasta lo que no conoce. Entonces a Jacotot lo expulsan, y Rancière, en un trabajo de archivo como ayudante de Foucault, se encuentra con estos textos de Jacotot y dice que realmente hay un ejercicio estético, ya más adelante les voy a ampliar por qué es un ejercicio estético, cuando se piensa en una emancipación de la educación. Emanciparse de la educación significa realmente entender que todos podemos aprender, que todos tenemos la posibilidad de hacerlo de la misma manera. Lo que pasa es que debemos entender de una forma diferente los modos de experiencia sensorial. Él pone un ejemplo, y es el ejemplo de un obrero en Francia, que cuando sale de sus labores cotidianas se pone a revisar textos filosóficos y se pone a hacer una reflexión frente a lo que conoce. ¿Por qué, dice Rancière, este obrero no puede llegar a tener el estatus de filósofo dentro de la sociedad? Porque estéticamente, es decir, desde su propia automirada, por así decirlo, él no se siente capaz de aprender como los demás. Entonces, de allí viene el término emancipación de la educación. Emanciparse en educación es asumir que todo hombre tiene la posibilidad de aprender y que desde mi propia subjetividad yo tengo la posibilidad de asumir el reto de la inteligencia como un reto de mí mismo.
En el texto de Rancière, El Maestro Ignorante, él promulga que todos los hombres tienen una inteligencia igual. ¿Es viable esta afirmación, sobre todo si se compara con posturas como la de Howard Gardner y sus inteligencias múltiples?
Sí, Giovanni. Rancière, efectivamente, en su texto El Maestro Ignorante, algunos pensadores han dicho que esta afirmación es una herejía. Él dice, todas las inteligencias son iguales, y no solo eso, todos los hombres tienen una inteligencia igual. Lo que cambia, según lo que dice Rancière, es la época y la forma de pensamiento. Rancière entiende el pensamiento como una expresión de una condición. Es decir, si yo me considero que soy igual al otro, que tengo la misma capacidad de aprender, voy a asumir realmente un ejercicio de aprendizaje, no desde una relación dialéctica, sino desde una relación de la igualdad como punto de partida. Entonces, todas las inteligencias son iguales, no como lo plantea Gardner, porque Gardner dice, todos los seres humanos somos inteligentes, pero somos inteligentes de diferentes maneras. Lo que plantea Rancière acá es no. El problema de que pensemos que hay unos que son inteligentes y otros no, que un profesor diga usted es brillante y usted de pronto no lo es un problema social, es un problema de subordinación de la clase obrera. Entonces, bueno, hay que retomar aquí el hecho de que Rancière es un pensador neomarxista, ¿no? Él hace una revisión de Althusser, hace una revisión de Marx, pero hace una lectura mucho más contemporánea. Y cuando él estuvo acá en Colombia, algo que me llamó mucho la atención es que le decían, bueno, ¿y cómo pensar acá en Colombia, donde el capital simbólico es tan bajo, donde encontramos personas en condiciones de vulnerabilidad, donde hay desplazamiento, donde hay conflicto armado, en que todas las inteligencias son iguales? La triada inteligencia, voluntad e igualdad, Rancière la retoma puntualmente en el caso de Colombia, cuando dice, bueno, Estas, la inteligencia, voluntad e igualdad, son características sustantivas del ser humano. Y en ese sentido, podemos pensar que cualquier hombre, en la medida en que se considere capaz de aprender, tiene la posibilidad de hacerlo. Incluso yo les decía hace unos instantes que, según Rancière, yo soy capaz de enseñar hasta lo que no conozco. ¿Por qué soy capaz de enseñar hasta lo que no conozco? Porque puedo hacer uso de mi voluntad. ¿Cómo se relaciona esta voluntad con el tema de la igualdad de las inteligencias? De la siguiente manera, les voy a poner un ejemplo muy futbolero porque estamos ahora en el momento del Mundial. En estos días nosotros veíamos cómo Colombia se aferró a una esperanza de que podíamos de pronto llegar mucho más adelante en el Mundial y nos hicimos un país uno solo. Entonces al unísono uno se subía acá en Bogotá en un Transmilenio y oía toda la gente cantar en coro Colombia, Colombia sí podemos, y hay una esperanza conjunta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la Colombia que se fue para el Mundial y la Colombia que ahora piensa que sí puede hacer las cosas? Voluntad. Hay una voluntad y hay una voluntad en la que al mismo tiempo hay la posibilidad de que el hombre se sienta capaz de convencerse de que sí puede hacer algo. Allí está, según Rancière, la posibilidad de pensar que todas las inteligencias son exactamente iguales. De allí parte también el hecho de que Rancière diga que esto del maestro ignorante, que esta nueva forma de educar, necesita revolucionar no tanto a países como Francia, que es un país como el que de donde él es hijo, sino a países como Colombia, donde las desigualdades son tan fuertes que realmente hacen daño a los niños. Entonces, si un niño crece con la idea de que es menos, de que es pobre, de que no puede aprender, de que si no va a poder estudiar en una universidad costosa, no va a tener la posibilidad de ser mejor, allí no habría un buen proceso de aprendizaje. ¿Dónde está el proceso de aprendizaje y dónde está el reto realmente? En los primeros años, en la primera infancia. Si yo me convenzo como educador en la primera infancia de que todas las inteligencias son iguales, de que yo puedo enseñar, si quiero, hasta lo que no conozco, tengo al mismo tiempo la posibilidad de hacer una transformación social. La transformación social va de la mano de pensamos que no podemos, pensamos que no tenemos, a pensar que sí podemos y pensar que sí tenemos. Por eso, en Rancière, la educación va de la mano con un ejercicio de revolución y de emancipación social.
Usted toca un punto bien interesante, aquí es la parte y la función de los docentes y del cuerpo académico, de cómo cambia de pronto esa mirada en la parte educativa. Quisiera que nos respondiera, doctora Vargas, en ese sentido, ¿cómo podemos ser maestros emancipadores? ¿De qué manera se puede lograr?
Bueno, esto no es fácil. De hecho, a Rancière, cuando uno lee las entrevistas que le hacen, siempre le preguntan lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la receta entonces para ser buenos maestros y para ser maestros emancipadores? Lo que uno puede leer entre líneas en Rancière, también pienso aquí que hay que ver mucho cómo se lee, ¿no? Y cuál es el contexto en el que yo empiezo a hacer una lectura de este reto y de esta herejía, como lo decía hace unos instantes, y es que para ser buenos docentes y para ser docentes emancipadores, para ser maestros emancipadores, necesariamente tenemos que emanciparnos a nosotros mismos. Entonces, Rancière habla de una cosa muy interesante que es el círculo de la inteligencia. ¿De qué se trata el círculo de la inteligencia en Rancière? Es que yo tenga la posibilidad de saber que puedo aprender al lado del otro, de la mano del otro, pero también que puedo aprender de la mirada del otro, que puedo aprender de lo que el otro calla y de lo que entre líneas el contexto trae. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y espero que después de este programa todos vayamos a leer a Rancière, porque realmente es un ejercicio erótico revisar un texto de Rancière. Lo puede enamorar a uno demasiado y es un volver a la educación como utopía, es un volver a la educación como una posibilidad de cambiar el mundo y de cambiarlo para mejorar.
Doctora Vargas, muy interesante nuestra temática del día de hoy. Ya para finalizar, coméntenos qué aporta el pensamiento de Rancière a los docentes en formación, especialmente los unadistas, y cuáles serían las conclusiones del día de hoy.
Bueno, Giovanni, muchas gracias y Vivian. ¿Qué le aporta Rancière a los docentes en formación? A mí me parece que más que un docente como nosotros, que ya tenemos ciertos años de experiencia en este ejercicio, el docente que debe estar esperanzado debe ser el docente en formación, porque él tiene entre manos la posibilidad de, repito, de cambiar el mundo, de movilizar estas inteligencias que son iguales, según Rancière, a partir de su ejercicio de enseñanza. otra de las cosas grandes y de las cosas que puede aportarle Rancière de una manera muy interesante al ejercicio de un docente en formación está en el tema de la potencia y de la potencia de las voluntades. Nietzsche decía en uno de sus textos más famosos que si yo soy capaz de hacer que las estrellas bailen alrededor de mí, realmente soy un hombre exitoso, pues por llamarlo de alguna manera. Aquí yo retomo esta referencia a Nietzsche y repito con Rancière que yo puedo ser maestro emancipador si me emancipo, si estoy convencido de que con lo que yo hago puedo realmente cambiar mentes, cambiar corazones, revolucionar entornos y puedo ir un poquito más allá de lo que el mismo sistema me exige. Desde la educación entonces nace una esperanza y nace una utopía. Quiero cerrar con una referencia de Graciela Frigerio, que es una filósofa argentina que ha venido retomando este texto del maestro ignorante de Rancière en sus clases y tiene un grupo que incluso está relacionado con la UPTC acá en Colombia, con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. Ellos han venido trabajando en un grupo que se llama así, se llama el maestro ignorante, y tienen algunos colegios donde se ha empezado a hacer el ejercicio de pensar que todas las inteligencias son iguales. Ellos parten del hecho, parten de la premisa que mediante su intervención es posible interrumpir el cumplimiento de las profecías de fracaso encarnadas en los cuerpos frágiles de los niños de los sectores populares. En eso pienso yo que Rancière puede aportar, porque hace una mirada transdisciplinar, es increíble como si uno lee, por ejemplo, el texto del maestro ignorante y lee el texto del espectador emancipado, en una relación de cómo Rancière está hablando de cómo podemos interpretar una película a través de la estética del cine, estamos también entendiendo que hay que emancipar pensamientos. Aquí el asunto es cambiemos formas de pensar, quitémonos esa venda de los ojos y un poco haciendo analogía a un clásico del rock, el muro de Pink Floyd, cómo podemos dejar de ser esas salchichas que salen todas una exactamente igual a la otra y empezar a revolucionar un poco lo que está estructurado de una misma manera aparentemente. Gracias.
Bien, agradecemos a la licenciada Viviana Vargas, secretaria académica de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, quien en esta oportunidad nos habló sobre la emancipación de la educación, aquí en Cibersofía.
Gracias por su invitación y espero volver a compartir este espacio tan interesante con ustedes.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted que el término latino ladro, del que proviene la palabra ladrón, significaba originalmente soldado y fue aplicada debido a la frecuencia con que la tropa realizaba hurtos?
¿Sabe usted que el jefe apache Jerónimo, tras rendirse en 1886 y ser encarcelado, se convirtió en agricultor y abrazó las creencias de la iglesia holandesa reformista? Instalado en una reserva india en Oklahoma, fue expulsado de la iglesia, acusado de mostrar mucho gusto por el juego y la bebida.
¿Sabía usted que Felipe II, rey de España, fue gobernante del mayor imperio del mundo? Sus dominios se extendían desde la mayor parte del Norte de América, todo Centroamérica, el oeste de Sudamérica, las Islas Filipinas y sus alrededores. En Europa, además de España, dominaba los Países Bajos y parte de las actuales Alemania e Italia. En 1580 fue coronado rey de Portugal y su imperio se extendió por toda Sudamérica, las costas atlánticas e Índica de África, parte de la actual India y las islas de Indonesia.
¿Sabía usted que el nombre Jeep viene de la abreviación del ejército americano General Purpose o Vehicle Jeep? Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Palabras para no olvidar.
A todas y a todos nos gusta leer y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los clásicos recomendados de esta semana son los siguientes.
Alexandre Dumas, El Conde de Montecristo, es una sólida novela de aventuras, naufragios, mazmorras, fugas, ejecuciones, asesinatos, traiciones, envenenamientos, suplantaciones de personalidad, un niño enterrado vivo, una joven resucitada, catacumbas, contrabandistas, bandoleros, todo para crear una atmósfera irreal, extraordinaria, fantástica a la medida del superhombre que se mueve en ella.
Las sociedades líquidas de Sigmund Bauman nos describe la modernidad líquida como categoría sociológica dentro de una figura del cambio y de la transitoriedad de la desregulación y liberalización de los mercados. La metáfora de la liquidez propuesta por Bauman intenta también dar cuenta de la precariedad de los vínculos humanos en una sociedad individualista y privatizada marcada por el carácter transitorio y volátil de sus relaciones.
La Metamorfosis es probablemente uno de los libros más famosos de Franz Kafka. Fue publicada en octubre del año 1915 y se trata de una novela que nos relata la vida de un ser humano convertido en un insecto y cómo esa transformación cambia sus costumbres y relaciones con el resto de su familia.
En Cibersofía, como ya es costumbre, y para despedirnos, también dedicamos un breve espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía un tema clásico de la mítica banda de rock británica, considerada un ícono cultural del rock del siglo XX y una de las bandas más influyentes en la historia de la música, Pink Floyd, The Wall, y esto se titula Another Brick in the Wall, aquí en Cibersofía.
Queridos oyentes, se nos acabó el tiempo, es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD.
No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual, por Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM en México y desde allí en Latinoamérica y el Caribe. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía, un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.